regresa Hora 20 de Caracol Radio con Diana Calderón.
Estamos en el debate en Hora 20 y en estos últimos minutos que nos quedan de programa vamos a hablar de unas coyunturas, de unas noticias. La noticia de hoy, por ejemplo, que fue incluso la posición del fiscal de pedirle a la Corte Constitucional pues decirle no al plebiscito, o sea, cerrarle la puerta a la refrendación de los acuerdos de paz a la que se comprometió el presidente Juan Manuel Santos por la vía de ese mecanismo. Una opinión de ustedes sobre ese tema, y aquí vamos a probar entonces si piensan distinto a los hombres o no.
Bueno, la refrendación quedó dentro del acuerdo bilateral, del sexto punto. Yo creo que la refrendación hay que hacerla. Yo voté a favor del plebiscito, pero creo que la refrendación sí tiene que ser un mecanismo acordado bilateralmente. Para mí el artículo 22 de la Constitución, que es lo que invoca en su comunicado el fiscal, pues es fundamental. La paz, tenemos el derecho y el deber a vivir en un país en paz, pero yo sí creo que en medio de todas las dificultades, yo también confiaría que si se logra el plebiscito, como acuerdo en la mesa de La Habana, vamos a salir a votar que sí por la paz en Colombia. Entonces ahí vamos a estar 1 millón de mujeres en esta tarea que estamos haciendo para apoyar ese sí como mecanismo bilateral del plebiscito.
Cecilia.
Yo no sé por qué el fiscal está opinando. Esa es la pregunta que yo me hago. Yo no soy una experta en estas cosas, pero ¿qué tiene que ver el fiscal con
pero
eso? A ver, Catalina.
Desde el primer día.
No, es que estamos desesperados con el fiscal y el procurador, que quede claro. Es decir, yo espero que haya una renovación.
Otra pregunta que tenía, ¿el procurador no debería ser mujer en Colombia?
¿Quién?
El procurador.
Claro.
Sería muy bella. Bueno que la
y hay otro grande caso.
Pero no cualquier mujer. Volviendo a lo mismo, asumir. No cualquier mujer.
No. Obviamente una mujer que cumpla con los requisitos. Claro, pero la pregunta sí es, ¿por qué sale el fiscal a hablar de esto y a descalificar el plebiscito? Yo también creo que hay que refrendar, todos los argumentos de Ángela María los comparto, pero la pregunta es, ¿por qué? Y en este momento, además.
¿El fiscal le puede pedir a la Corte eso? ¿Está dentro de sus funciones solicitarle a la Corte Constitucional hacer esa solicitud, Catalina?
Dígame, la Corte
porque,
Constitucional...
La Corte tiene que pronunciarse sobre ese tema, sí. Pero la Fiscalía no debería ser independiente frente a eso.
La Corte le pidió a una serie de entidades un concepto para estudiar el tema. Uh-huh. Y le pidió a la Fiscalía que diera su concepto. Ahora, cuando la Corte le pide a una autoridad que dé un concepto, es en el marco de las competencias de esa autoridad. Es decir, la Corte no le está diciendo al fiscal, en su condición de abogado o ciudadano colombiano, ¿usted qué opina? Le está diciendo, desde la perspectiva del cumplimiento de sus funciones, ¿usted qué opina de este proceso? Y a mí me parece, yo estoy de acuerdo con Cecilia, que el fiscal extralimitó el ejercicio de sus competencias. Yo no creo que la Fiscalía tenga competencia para discutir ese tema. La Fiscalía sí puede opinar sobre los aspectos que tienen que ver con la política criminal de una ley, pero sobre si se puede o no refrendar un proceso de paz, me parece que puede haber una discusión en la medida en que aquí habría una justicia transicional, pero me parece que esa discusión...
Muy
me parece que el fiscal y el procurador...
Entonces, la Corte Constitucional no le diga...
María del Rosario.
La Fiscalía. El presidente se comprometió en el punto 6 del acuerdo en refrendar, eso debe él cumplirlo. Pero lo que yo sí veo claramente aquí es que el fiscal le está haciendo un mandado al gobierno. Yo sí soy de las que creo, y lo había dicho ya en
un mandado al gobierno
anterior, que el artículo primero de la ley que establece el plebiscito dice claramente... podrá presentar, no era obligatorio para el presidente de la República presentar el plebiscito. Yo creo que el presidente Santos se quiere desmontar de ese tema, entre otras cosas porque ve que lo tiene perdido, y segundo porque las FARC no quiere plebiscito, quiere una constituyente. Entonces yo lo que estoy viendo aquí es que realmente es abrir el espacio para que por vía de la Corte Constitucional sea la manera más digna como el gobierno Santos evite poder seguir con el tema del plebiscito.
A pesar de que él ha expresado que quiere insistir sobre eso.
Supuestamente.
Yo lo único que veo es una fiscalía que cada día le hace más problemas al presidente. Primero con la detención de Santiago Uribe en una captura que se tendría que haber hecho
hace 20 años
y no ahora. Era la peor fecha de todas para hacer esta captura. Y ahora con este pronunciamiento que hicieron, porque yo creo que las formas también importan. Creo que aquí la fiscalía perdió una oportunidad para callarse. Podría haber intervenido sin hacer la conferencia de prensa, sin haberse pronunciado de esta forma. No veo ninguna evidencia. Creo que el presidente se comprometió públicamente a un plebiscito que yo creo que no era necesario, pero desde que él se comprometió, lo tiene que hacer. En este momento, no tener refrendación sería un error garrafal, sería mortal para el proceso de paz. Mortal quizás exagero, pero sería muy grave para el proceso de paz.
Pero es el punto de discusión en el ciclo actual. Sí, pero sobre el mecanismo de refrendación, sobre eso no ha habido acuerdo, FARC, gobierno, hay también que recordarlo. Catalina. Y eso está ahí sobre la mesa.
La pregunta es si es una discusión jurídica o política. Porque a mí lo que me preocupa del fiscal no solamente es que creo que no, digamos, pueda pronunciarse como lo hizo porque no está en el marco de sus competencias, sino que además el fundamento jurídico es equivocado. El fiscal dice dos cosas. Lo primero que dice es no se puede refrendar la paz. Y es que no se está refrendando la paz, se está refrendando un acuerdo de paz de múltiples que pueden existir. Bueno, ese es el que hemos podido llegar. Pero
su concepto cree que en ese tema, ¿cuál es?
Que el artículo 22 de la Constitución, que consagra el derecho a la paz, no impide la refrendación de un acuerdo determinado.
Pero tampoco la obliga.
Ese es el segundo tema. ¿Qué pasa si la gente vota no? Porque lo que dice el fiscal es, esto es inconstitucional, porque si la gente vota no, entonces la paz no se puede hacer. Yo creo que eso es una apreciación absolutamente
independiente. Usted no está de acuerdo con eso.
No, de ninguna manera. Yo creo que si la gente vota no, lo que está diciendo es no a ese acuerdo de paz.
Pero puede ser.
En el escenario de que la gente votara no, entonces, ¿qué pasaría con el proceso?
Entonces, el presidente Santos ya lo dijo.
Sí, pero yo creo que
si votan no al plebiscito, lo dijo.
Sí, pero
expresamente se terminaba esta negociación.
Déjame decir una cosa final. Jurídicamente tiene razón. Yo creo que ahí hay una discusión jurídica y política.
Claro que la hay.
Pero jurídicamente, si la gente vota no, lo que está diciendo es no a ese proceso con puntos y comas. Tú le cambias una coma y puedes o volverlo a someter o le cambias lo que haya que a cambiar. Si la gente llega y es otro proceso y tú lo puedes o votar por referencia.
Pero no es menor el hecho político.
La pregunta es si el fiscal.
Claro, sí. pero estamos diciendo cuáles son los argumentos.
Y ahí llegamos a una conclusión, y es que como jurista es muy interesante su planteamiento, porque además es un debate válido, lo que podría pasar. Como fiscalía, ¿cree usted que él no ha debido pronunciarse de esa manera, sino internamente, o qué, cuál es la diferencia?
Yo creo que ha debido pronunciarse, es un tema demasiado delicado para que las autoridades anden pronunciándose porque les pareció más o menos adecuado o por razones políticas.
O mediáticamente.
Yo creo que tienen que tener prudencia en estos casos. Me parece que la fiscalía no ha sido prudente en esta materia. Entonces, por un lado creo eso, y por el otro lado creo que su fundamento jurídico es equivocado. Yo no creo que el referendo, el plebiscito sea inconstitucional por las razones que argumenta el fiscal. Creo que no es una fundamentación constitucionalmente sólida.
Pero bueno, eso se irá a encontrar.
Sí, es un concepto de una persona consulta, tan respetada como tú en esos temas, pues es un concepto
muy valioso.
Entonces lo que uno dice es que actuó más por consideraciones políticas.
Pero,
que por
pero conocemos que en las consultas que
pero
se están haciendo.
No es una sorpresa porque él ha venido haciendo esos trabajos, Cecilia, en todo este proceso de paz. Él es el que ha puesto casi que en la agenda.
No es verdad, que eso no es verdad, María del Rosario, sí, y aquí yo
Cecilia.
Creo que estamos,
sí, dime.
Al menos yo sí quisiera dejar claro, que yo sí quisiera como mujer que esta guerra terminara. Estamos hablando de mujeres,
pero
estamos hablando de condiciones de las mujeres,
por supuesto,
pero el Centro Democrático ha puesto todo el tiempo y las
pero nosotros también estamos de acuerdo que se
recortó
en la vida civil.
Hay que decir que quizá una de las noticias más importantes de la semana es que el Centro Democrático, a pesar de que dejó unas constancias como las que dejan todos los partidos, apoyó las zonas de la reforma.
Nunca supimos por qué.
Hay que dudarlo, porque fíjese,
yo lo dudo.
María del Socorro,
¿a cambio de qué?
Pero
quisiera tener más
María del Socorro, María del Rosario no votó.
Yo no lo voté, pero
no votaron otras personas del centro, que también ocurren bancadas de otros partidos que se alejan de la votación. Y sí votaron estas personas. ¿Qué le produce a usted O sea, yo entiendo que no era esperable, que no es fácil después de lo que había pasado en el tema de Santiago Uribe, donde estaban radicalizados los ánimos, las emociones,
no, los argumentos que escuchamos en los debates de las comisiones primeras.
Yo también los escuché.
Me pregunto qué pasó políticamente o familiarmente para que cambiara.
Es que el acuerdo no fue con los partidos en el Congreso.
¿No cree usted que, por ejemplo, el hecho de que se haya incluido
el hecho político que no pueden, lo presentó el gobierno,
que no
María
pueden darse las zonas de concentración en zonas urbanas, fue de alguna manera una negociación
porque
como la que se da en todas las leyes,
habíamos hablado
y que eso
un
no
año,
es válido, porque lo que uno pensaría es, y aquí estuvo Iván Cepeda ese mismo día, desde una vertiente totalmente opuesta a la del Centro Democrático. E Iván decía, bueno, aquí incluso los que no van a quedar contentos van a ser los de las FARC, porque van a reclamar lo de la bilateralidad en el sentido de que es que eso no se acordó en la mesa. Y ocurrió al día siguiente lo que Iván decía. Mientras aquí se llegaba a un consenso en el cual el Congreso pareciera haber funcionado como debería, y es que los partidos dicen una cosa, el otro dice otro, el otro argumenta, y luego se construye para votar una ley, pues allá es lo contrario. Pero usted me está diciendo que usted cree que es que hay un cambio de opinión por algo,
pero
diferente a eso.
Alguna situación,
¿cómo cuál podría ser?
Se hablaba de detenciones de los hijos de Álvaro Uribe, se hablaba de detención de Oscar Iván Zuluaga,
pero
eso,
Angela,
eso todo,
en
eso
este
todo
sentido.
Y eso lo,
no,
porque
no,
quienes dicen eso. Eso fue una de las cosas que comentaron, como quienes comentaron en algún momento que Santos estaba detrás de la captura. Entonces uno dice, eso parecería o no conocer el uribismo. O sea, porque la gente dice que Álvaro Uribe es, digamos, como uno de esos personajes al que si pican, difícilmente lo controla. Entonces, ¿usted cree que lo picaron y se entregó?
No, nosotros lo
propusimos,
la zona
de
concentración
de cambio. No cabría la posibilidad de que era simple coherencia del Centro Democrático de decir esto es malo si sí, malo si no.
No, y de que se vote, y que ya este proceso es irreversible, de que se haga.
Exactamente, lo mejor, sobre todo, es que Álvaro Uribe estaba pidiendo las zonas desde el principio del proceso. Entonces le quedaba un poco mal levantarse y decir que no votaba esto. Yo, la verdad, es que eso asumí que esto era coherencia, que no significa acercamiento.
Incluso yo llamé anoche por teléfono a María del Rosario a preguntarle por qué se apartó.
Sí, porque
me sorprendió que ella se apartara.
Porque esto es lo que hemos venido proponiendo, me lograron incluir que no estuvieran en las zonas urbanas, pero el resto quedó fue en la constancia. Él nos los explicó antes de votar y ahí le dijimos, bueno, algunos de nosotros creemos que el gobierno no va a cumplir siquiera con esto y por eso algunos de nosotros nos apartamos.
Sí, no. Yo lo que digo es que, claro, el Congreso es abierto, las leyes son abiertas, pero hacerle seguimiento a esas narrativas,
a
los argumentos,
a mí a usted le queda su sospecha.
Y me caracterizo por ser bastante.
Por mirar también es muy de mujer, ¿no? Muy intuitivo.
Sí, eso es muy importante además y sirve una cantidad.
Bueno, pues gracias a los oyentes, gracias a las panelistas, que se repita.
Gracias,
claro que sí.
Muchas gracias por invitarme.
Muy amable.
Buena noche.